lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Enfoque. Esta es la sintonía de Onda Madrid. Este es el programa que dura 5 horas y que hacemos, créanme ustedes, con la mejor voluntad del mundo, con el mejor empeño de ir sumando poco a poco oyentes al programa y pensando en nuestros oyentes como oyentes audaces, inteligentes y educados que van a escuchar dentro de media hora a dos grandes de la información internacional como Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Vamos a hablar mucho del Reino Unido y de la situación embarazosa en la que se encuentra Boris Johnson a propósito de los escándalos del Partygate. En el tema económico, siempre tan fundamental y tan prioritario en estos tiempos en España y en el mundo, Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Luego ya a la noche con Luis Izquierdo, Alberto Pozas y con Manuel Marín vamos a comentar la actualidad que hoy ha estado muy focalizada, rara vez ocurre así, ¿no?, en el Senado, porque se ha producido ahí el primer cara a cara, el primer encuentro parlamentario, habría que decirlo así, de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo desde que es líder del Partido Popular. Ya saben que Casado se marchó y que las intervenciones del presidente pues las respondía la señora Gamarra, pero no era lo mismo. Ese cara a cara para evidenciar y para visibilizar y para poder ver claramente a la persona que encarna la oposición, era necesario que eso se pudiera producir. Es en el Senado porque Alberto Núñez Feijóo, ya le recuerdo, no es diputado. En consecuencia, no puede estar si en el Senado, y esos encuentros se producirán pues de vez en cuando. Digamos que ambos dirigentes se han soportado. Ha sido un punto cáustico, un punto ácido, pero más o menos respetuoso si tenemos que ver otras intervenciones del presidente del Gobierno en momentos donde estaba Pablo Casado u otros dirigentes del Partido Popular. Por lo menos la palabra mangante no ha aparecido por parte de Pedro Sánchez. Es verdad que ha llamado estorbo al Partido Popular, pero no mangantes. A lo mejor, miren, es un pequeño matiz, pero poco a poco vamos avanzando algo. No mucho, pero quizá algo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Les voy a contar una de las cosas que más me gusta de mi ciudad, de Madrid. Son sus contrastes. El norte y el sur, la luz y las sombras, que provoca la luz, que no es la oscuridad, claro está. Me gusta observar esas transiciones que igual te hacen reflexionar y ponerte serio, como a continuación, sonreír e incluso carcajearte por algo que has captado al vuelo en una charla, en una conversación callejera. Nuestra ciudad, Madrid, es un espectáculo cuando uno sabe escucharla. Y digo escuchar, no quiero utilizar el verbo oír por pasivo y por perezoso. Les aseguro que si se lo propone y se pone a escuchar atentamente lo que llega a sus oídos desde que sale de su casa por la mañana hasta que vuelve, será capaz de escribir un pequeño libro cada día. Hay que tener un poco de paciencia y ser detallistas, pero les aseguro que sale un pequeño libro cada día. Y hasta puede que los capítulos que vayan redactándose tengan incluso sentido unos con otros. Pero claro está, puede que se canse de escuchar y entonces podría decidirse por ver. Y digo ver que no mirar. Ver exige un poco de esfuerzo y algo de disciplina. Hace falta buscar con la mirada para encontrar lo que uno busca. La verdad es que todo el mundo, casi todo el mundo ve, pero muy pocos miran y son menos aún los que saben mirar. Muchos, por ejemplo, se ponen frente al cuadro de los borrachos de Velázquez, pero pocos son los que lo miran sabiendo lo que están viendo. Esta mañana bajaba por la calle del General Martínez Campos, en Chamberí. Es una calle principal de Madrid que tiene entre sus atractivos la casa intacta en la que vivió Sorolla, el gran pintor de la luz. Ahí está su museo, coqueto, bien ordenado y sin pretensiones, pero capaz de hacerte sentir cómo pudo ser la vida de este pintor que pintó las mejores luces del Mediterráneo,
junto a la presencia exigente y calculadora de su esposa Clotilde García del Castillo, una mujer con un punto avariciosa que siempre le pedía al pintor que pintara más y más y más porque siempre quería más y más y más dinero. Y ustedes, amigos oyentes, perdonen la digresión, que de arte yo no les quiero hablar esta misma tarde. Voy al grano. Un poco más arriba del museo, pero en la acera de enfrente, está desde hace más de un siglo un comedor social, el de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl. He mirado bien la cola de las personas que esperaban a que se abriera el comedor y solo he visto gente con una apariencia normal, vestidas con dignidad y respetando adecuadamente su turno y en silencio. Me ahorro muchas palabras, pero me han parecido la mayoría personas que han tenido mala suerte y se han quedado fuera del mundo del trabajo y necesitadas o muy necesitadas hasta eso, hasta tener que pedir para comer. Un poco más abajo, pero ya en la calle Miguel Ángel y a la altura de la Fundación Ortega y Gasset, me han llamado la atención unos vinilos pegados a unas lunas de cristal en las que se anunciaban cursos o algo parecido para que la gente pueda adelgazar de forma saludable. No les digo los precios de los cursos porque seguramente les podrían marear. Claro, pensé, los que vienen aquí no pueden imaginar la comida que dan un poco más arriba, que es gratis y que está cocinada para quitar el hambre. Bueno, digamos que para quitar el apetito. En ese mismo lugar donde se curan los gordos con posibles, hay puesto un cartel con el nombre de el local en el que se lee esto: primer bar de aguas minerales en Madrid. Y ahí me he quedado quieto y sorprendido. Y entonces he vuelto a pensar en la cola del hambre de las Hijas de la Caridad, en el agua que han de beber esas personas y en la carcajada de alguno de esos pobres si por casualidad leen el letrero de Marras que anuncia la existencia del primer bar de aguas minerales de Madrid. Como si la que están bebiendo los pobres en este momento no fuera eso, agua mineral. Leído en un estudio de Onda Madrid en el día 104 de la invasión de Vladimir Putin al pueblo ucraniano.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El resto de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hora punta a esta hora de la tarde en las carreteras de la comunidad. Destacamos varias carreteras con algunas dificultades, especialmente en las entradas. Por ejemplo, la M607, por un accidente ya resuelto, todavía encontramos retenciones de entrada a Madrid en la Universidad Autónoma y también de entrada a la capital, la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Canillejas, por ejemplo, también la A42 a la altura de Parla o la A5 en Alcorcón. De salida también vamos a encontrar tramo complicado, el de la A2 en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la autovía de Toledo, la A42 en Fuenlabrada. Situación también complicada en algunos puntos de la M40, especialmente Coslada, sentido A3, el barrio de la Fortuna en sentido A5 también en ambos sentidos y en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la autovía de La Coruña, la A6.
7:09 de la tarde de este martes, en el que ha tenido lugar el primer encuentro en Cámara Parlamentaria entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Ha sido en el Senado. Ya saben que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no tiene asiento en el Congreso de los Diputados y por eso, a través de la designación autonómica, es la Cámara Alta donde puede sentarse Feijóo. Y eso ha hecho hoy por primera vez, frente a frente con Pedro Sánchez, ha vuelto a insistir el líder de los populares en pactar medidas comunes entre ambos partidos para devolver a los ciudadanos los impuestos que están pagando, mientras el presidente del Gobierno le replicaba Hablando de pactos, le pedía que pacten de una vez por todas la renovación de los órganos del Estado Senado. Noelia Ontoria.
Apretón de manos antes de comenzar el combate y a continuación cruce de reproches económicos a costa de la inflación.
Que las familias españolas están bastante molestas con su triunfalismo. Señoría, cada vez se parece más a un conductor que va en dirección contraria. Usted ya va en la dirección opuesta a España. Olvídense usted del efecto Feijóo y céntrese en el efecto de la inflación.
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
Ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez han dado signos de querer acabar con el adversario. No de momento, el líder del PP reivindicaba la política útil llamando al Ejecutivo a cambiar de aliados.
Señoría, creo que sería razonable pactar. Y pactar significa no hacerle caso a las minorías, señoría, cuando no tienen razón, y hacerle caso a las mayorías cuando lo tenemos.
El presidente le ha recordado que su partido debe cumplir la Constitución renovando ya el Consejo General del Poder Judicial.
Esto en el Senado, mientras en el Congreso de los Diputados se debatía esta tarde también la ley propuesta por el Partido Socialista que pretende abolir la prostitución en España, multando no solo a los proxenetas, sino también a los clientes. Sergio Rodríguez.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido la abolición de la prostitución, una práctica que considera incompatible con la propia democracia.
Este es el momento, este es el tiempo y esta es nuestra responsabilidad. Lucrarse con la explotación de las mujeres no tiene espacio en una sociedad libre. El proxenetismo es incompatible con nuestra democracia, con toda democracia.
Con el apoyo del PP, cuya diputada Marta González Vázquez ha hecho la siguiente comparación.
La prostitución no es comparable a ninguna actividad laboral, al igual que no es posible la compraventa de órganos, por muy necesitadas que estén ambas partes del contrato, uno del órgano, otra del dinero. Las mismas razones de carácter ético deben aplicarse a la prostitución.
Por Ciudadanos, Sara Jiménez ha calificado de parche legislativo lleno de moralina esta propuesta que confunde trata y prostitución. Asegura que hay trabajadoras del sexo que lo han elegido libremente y que hay que protegerlas. Y ha puesto este ejemplo.
Si aquellas personas que ejercen de una manera libre y voluntaria la prostitución quieren alquilar una habitación, ¿es que no van a poder? Entonces, ¿a qué les estamos condenando? ¿A que lo hagan en economía sumergida? ¿A que lo hagan en lugares inseguros? ¿A que lo hagan en sitios escondidos? Que tengan claro, por favor, que van a colocar a una parte de las trabajadoras sexuales en una situación de riesgo.
Lo mismo considera Más País y para el PNV la modificación legal se reduce a dos artículos y se propicia el castigo a la solución. Según el Ministerio del Interior hay 45.000 mujeres explotadas sexualmente en nuestro país.
Eso ha sido hace unos minutos. Esta mañana hemos sabido que el juez del caso Pegasus, que investiga el espionaje a miembros del gobierno, ha acordado levantar el secreto de sumario y ha citado a declarar como testigo a Félix Bolaños, al ministro de la Presidencia. ¿Qué dicen los interesados? ¿Qué dice el propio ministro, Flor Carazo?
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, entregará al juez toda la información en poder del gobierno. Ha recordado que fue el Ejecutivo quien denunció los hechos.
Somos los primeros interesados en saber quién ha sido quien espió los móviles del presidente del gobierno y de los ministros. Y lamento mucho decepcionar a la derecha y a la ultraderecha, pero somos un gobierno honrado y nosotros cuando nos llama un juez colaboramos con la justicia y no obstruimos su labor.
Los portavoces del PP, Cuca Gamarra y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, interpretan que el ministro era el responsable de los móviles del gobierno.
Desautoriza la versión que dio el gobierno, según la cual no tenía ninguna responsabilidad, la responsabilidad la tenía la directora del CNI y por eso había que entregar su cabeza para que alguien pagara por ello.
Yo comprendo que hay interés en llevarla a declarar. Todavía no comprendo por qué han destituido a la directora del CNI.
Los independentistas consideran que ha habido una doble vara de medir. Gabriel Rufián, Esquerra.
Pues desgraciadamente cabe decir que hay, entre comillas, víctimas del espionaje de primera y de segunda.
Casi todos los grupos parlamentarios, incluidos los aliados del gobierno, no se contentan con la citación de Bolaños. Exigen unas explicaciones que creen que no se han dado.
Todavía en clave nacional, sepan que el Consejo de Ministros esta mañana ha tomado una novedosa medida que prevé sancionar y sancionar además de manera más que notable a los establecimientos de hostelería que derrochen alimentos. Carmen Pizarroso.
Para poner freno al despilfarro, la nueva ley del gobierno multa el desperdicio de comida con hasta medio millón de euros. Entrará en vigor el 1 de enero y las empresas de la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los elementos de la cadena están obligados a tener un tratamiento específico y un plan para ver cómo efectivamente se disminuyen esas pérdidas. Únicamente las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados efectivamente estarán excluidas de esa necesidad de disponer de ese plan.
En ese plan, los supermercados deberán rebajar los productos que están próximos a caducar. Si no se venden, hay tres alternativas. O se donan a ONGs, o se transforman en zumos y mermeladas, o se destinan a la alimentación animal o biocombustibles. Los restaurantes, salvo los establecimientos de tipo buffet libre, tienen obligación de informar a los clientes que pueden llevar a su casa la comida que no hayan consumido. Y no pueden cobrarnos por los envases o bolsas en los que nos pongan lo que sobra.
En Madrid la clave sigue pasando por la educación. La comunidad sigue defendiendo el recurso presentado contra el currículo escolar del año que viene porque, insisten, no educa sino que adoctrina. Y creen además que hay posibilidades de que la justicia les ampare. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso tiene esperanzas en que la justicia les dé la razón, al menos ganar un año, un curso, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo del asunto. Reitera la alta carga ideológica del currículo de bachillerato, denuncia la supresión de conocimientos y la incorporación de conceptos disparatados como el género de las matemáticas o el sexo de los juguetes. Ha evitado judicializar la educación, dice, pero dará la batalla para evitar el sectarismo y si la pierde, cumplirá la ley. Palabras de la presidenta de la COPE.
Nosotros no vamos a incurrir en ningún tipo de insumisión. Evidentemente cumpliremos la ley. Nosotros no queremos llevar a la Comunidad de Madrid a los extremos a los que están llegando, por ejemplo, desde el Gobierno de la Generalidad. Y, por tanto, cumpliríamos las normas. Pero queremos evitar que estos libros entren en las aulas.
Y se arrepiente de no haber llevado a los tribunales el currículo del resto de etapas educativas.
Además de en diferentes entrevistas, como ese fragmento que escuchaban de Isabel Díaz Ayuso con los compañeros de la cadena COPE, también se ha pronunciado sobre el asunto el consejero de Educación de la comunidad. Ha sido en la universidad, donde Osorio ha ido a comprobar cómo se desarrollan las pruebas de la EBAU en su segundo día y ha insistido en que lo que no les gusta es el sectarismo que han visto en los libros de texto.
La semana pasada conocimos textos, libros que ya se estaban editando, que se están publicando por las editoriales para que los colegios, que son los que eligen los libros, conozcan los libros y puedan seleccionarlos. Y no nos gustó, no nos gustó nada lo que apareció, porque vimos que había mucho sectarismo.
Esto, como les decía, en la universidad en el segundo día de la EBAU en Madrid. Hoy entraban los alumnos de Sociales, Artes y Humanidades y también hemos estado con quienes tienen necesidades especiales a la hora de realizar las pruebas. Ángel García.
A la Facultad de Odontología de la Complutense acuden los alumnos con necesidades especiales que se presentan a una EBAU con adaptaciones, como Laura y Candela, que tienen dislexia.
Las cosas estén muy juntas es muy difícil y en lengua, por ejemplo, que hay comentario de texto, es muy extenso y todo que esté separado para mí es un alivio.
Sí, con el tiempo extra y con las hojas máximo, pues lo agradezco bastante.
Hoy ha sido la primera jornada de la EBAU para los estudiantes de Humanidades.
La verdad es que no he dormido nada, pero bueno.
Estoy confiada y con mucha positividad.
A ver, yo creo que lo he llevado bastante bien. Es verdad que es bastante difícil, hay bastante presión también.
Pero las carreras más demandadas en el mercado laboral son Medicina, Enfermería y Administración y Dirección de Empresa. Antonio Rueda, director de la Fundación BAS, echa en falta más demanda para las carreras tecnológicas como ingenierías o informática.
En el mercado, sistemáticamente, pues hay más de 7.000 posiciones sin cubrir y la expectativa es que en los próximos años pues este dato se multiplique por 3 o por 4.
Y desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, reclama al Ministerio una EBAU más homogénea para toda España.
Una prueba más única, cada vez va a ser más difícil que sea única con los currículos tan diferenciados que hay, pero en fin, deberíamos ir a algo más homologable a nivel nacional.
El miércoles será el turno para las asignaturas optativas.
Todavía en Madrid seguimos pendientes de la situación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, largas colas que para empezar dan una imagen nada positiva y además dan esa imagen a las puertas de la temporada alta del turismo en este año que se presupone de recuperación para el sector. ¿Qué dicen las autoridades, Enrique López?
El gobierno reconoce problemas en los controles. Isabel Rodríguez, portavoz.
Son circunstancias muy excepcionales las que han podido producir estas situaciones que se han vivido en las últimas horas.
Y anuncia.
Hasta 200 nuevas plazas de policías nacionales van a acudir al aeropuerto de Barajas para dar respuesta a estos meses excepcionales de verano.
Para el sindicato policial SUB no basta con un refuerzo temporal, Raúl Gómez.
Faltan en torno al 18% de los funcionarios necesarios. El número de policías nacionales que se encuentran en los centros prácticamente son los mismos que había durante la pandemia.
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento piden actuar de forma inmediata para no perjudicar la campaña de verano.
7:20 de la tarde del aeropuerto. Nos vamos a los hospitales porque los sanitarios alzan de nuevo la voz por el protocolo que la Comunidad de Madrid ha remitido a los centros de salud de cara al verano. Eduardo Díaz es delegado del sindicato AMITS.
Es la aportación de una inversión económica de gran cantidad de dinero para poder atraer a unas mejores condiciones laborales a los médicos de familia y pediatras que se nos han ido escapando durante todos estos años.
Quejas que ya han recogido algunos líderes en la Asamblea de Madrid y que nos cuenta a esta hora Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid entiende que el protocolo merma la atención sanitaria y deja al personal de enfermería en una situación de inseguridad jurídica. Pide otro protocolo.
Un protocolo que tiene un único y último punto. Contraten médicos en los centros de salud. Fin del protocolo.
PSOE y Unidas Podemos hablan de otro paso para desmantelar la sanidad. Juan Lobato, Carolina Alonso.
Las urgencias primero, ahora quitamos los médicos. Más de 800.000 madrileños por primera vez en la historia en lista de espera, récord histórico con Isabel Díaz Ayuso. Es el desmantelamiento programado.
Hay una falta evidente de médicos, pero porque los ha despedido ella hace unos meses, 6.000 médicos.
Vox también en contra. Íñigo Enríquez de Luna.
Un centro de salud siempre tiene que haber médicos y si no los hay, pues lo que habrá que hacer durante el periodo vacacional es hacer las suplencias necesarias.
El popular Pedro Muñoz Abrines justifica el protocolo en la escasez de médicos de familia.
¿Qué hace la Comunidad de Madrid? No se queda parada esperando a que llegue el problema y después a ver qué hacemos. Se adelanta a posibles situaciones que se puedan dar.
Para garantizar, dice, el servicio sanitario.
Nos vamos hasta Valdemoro. En un instituto de esa localidad, la delegada de gobierno ha impartido una charla sobre un asunto que preocupa sobremanera a muchos madrileños y más aún después de los últimos episodios de violencia que hemos vivido en la comunidad. Les hablamos de las bandas juveniles sobre las que se quiere concienciar a los más jóvenes. Raquel Ruiz.
A lo largo de todo el curso, 245.000 menores han participado en las más de 9.700 charlas impartidas por las fuerzas de seguridad. Son chavales, y así lo señala la delegada del Gobierno, Mercedes González, que hoy tienen las herramientas necesarias para elegir el camino correcto.
Lo importante es dar que todas las administraciones demos con la clave para que los chavales, a la hora de encontrarse en esa vicisitud, de coger un camino o coger otro, les sea mucho más atractivo coger el camino de la pandilla, de los amigos, del que siempre hemos disfrutado todas las generaciones anteriores, en vez de escoger el lugar tan lúgubre de las bandas.
Son los propios centros escolares los que demandan a Delegación de Gobierno estas claves y la prueba es que durante este curso las charlas sobre bandas se han multiplicado por 5.
Más asuntos, estamos ya en Madrid Capital. Que sepan, va a contar con 2.000 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible en 11 distritos diferentes. Será posible gracias a la colaboración público-privada. Tiene todos los detalles Eva Prat.
25 parcelas del consistorio van a acoger 2.000 viviendas de alquiler asequible que empezarán a construirse en el primer trimestre del año que viene. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Así que hemos creado un programa, Es Profeso, para las clases medias de Madrid. Y es un programa que consta de 2.000 viviendas que van a estar repartidas por 11 distritos a precio asequible. Precio asequible significa que es el 25% de los ingresos medios.
Los requisitos para optar a estas viviendas los explica Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Pues se pueden presentar todos los madrileños empadronados en los últimos 2 años o que realicen o que estén trabajando en la Ciudad de Madrid con unos ingresos mínimos marcados por la Ley de Vivienda Protegida de la Comunidad de Madrid.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida destacaba así el valor del proyecto.
Si Madrid es la tierra de las oportunidades y la ciudad donde los sueños se pueden cumplir, para que eso sea realidad es necesario que pueda haber vivienda digna y que pueda haber vivienda asequible.
El ayuntamiento ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada en este desarrollo urbanístico.
Y un asunto más fuera de España, en Reino Unido, donde Boris Johnson, ya lo saben, ha pasado el primer día tras la moción de censura de su propio partido, que tuvo lugar en el día de ayer, que no fructificó, pero que le deja muy tocado. Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson sigue vivo políticamente hablando. Su pírrica victoria de ayer, 211 votos a favor y 148 en contra, supone en realidad tener que lidiar con casi la mitad de tu grupo parlamentario en rebelión. De hecho, algunos de los que votaron a favor de su marcha le han recordado hoy que la batalla no ha acabado. Aún así, el primer ministro esta mañana en la reunión con su gabinete ha lanzado un mensaje positivo. Ha pedido pasar página en el asunto del Partygate y centrarse en los problemas que de verdad preocupan a la gente. Según Johnson, su gobierno debe estar muy orgulloso por lo hecho hasta ahora y ha rogado a sus ministros un esfuerzo enorme en reducir gastos. Mensaje de optimismo que choca con algunas opiniones escuchadas esta mañana. Por ejemplo, una voz autorizada en el Partido Conservador, su ex líder William Hubb, le ha pedido a Johnson que dimita porque dice el nivel de oposición en sus filas es devastador. Incluso algunos de los diputados que votaron ayer a favor de Boris Johnson han confesado que lo hicieron por las promesas de este de invertir dinero en sus circunscripciones y advierten que esa muestra de apoyo está en periodo de prueba. En el Parlamento se espera también en las próximas horas la presentación por parte del Grupo Liberal de una moción de no confianza contra el Gobierno, propuesta casi de cara a la galería porque sus opciones de prosperar son mínimas. En definitiva, el clima de incertidumbre no se disipó con la votación de ayer, como muestra la bajada de la libra por los temores y las dudas ante la fortaleza de la economía británica. Casi el único contento con el resultado de ayer, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha respirado con alivio al admitir que sigue conservando a su gran aliado.
Siete y 26 minutos de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. Se quedan con Nacho Aranda, se quedan con el enfoque del deporte, que además trae novedades en cuanto al mercado de fichajes que ya se empieza a mover en España y en toda Europa. Volvemos a las 8 con toda la información de la mano de Félix Madero. Un momento.